ustedes ausente en Roma. Vamos pues a proceder a que el secretario general lea los nombres de los condecorados que nos honran con ello. Personalidades todas ilustres de España y del extranjero, y algunas de España que veo desde aquí, verdadero orgullo nacional.
Con motivo del Día de la Hispanidad, el ministro de Asuntos Exteriores, presidente del Instituto de Cultura Hispánica, a propuesta de honor de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien nombrar miembros de honor del Instituto a las siguientes personalidades: excelentísima señora Yolanda de Alzate Avendaño, excelentísimo señor don José Solís Ruiz, enfermo, ministro secretario general del Movimiento,
enfermo,
que no está enfermo en este momento y por eso no se encuentra presente; excelentísimo señor don Antonio Garrigues, embajador de España en Washington; excelentísimo señor don José Antonio Jiménez Arnau, embajador de España en Guatemala; honorable James A. Farley, ex ministro y ex vicepresidente del Partido Demócrata de Estados Unidos; excelentísimo señor don Edmundo Correas, ex rector de la Universidad de Cuyo; excelentísimo señor don Francisco Javier Sánchez Cantón, presidente de la Academia de la Historia y director del Museo del Prado.
Rarísimos con esto.
Excelentísimo señor don Federico García Sánchez, de la Real Academia Española.
Vamos a ver.
Excelentísimo señor don Juan José López Ibor, catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid.
Millones de gracias.
Excelentísimo señor don Hermenegildo Arruga, conde de Arruga. Excelentísimo señor don José de la Peña, director del Archivo de Indias. Excelentísimo señor don José Antonio Elola Olaso, delegado nacional de Educación Física y Deporte. Excelentísimo señor don Alfonso de la Peña, catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid, que no ha podido venir a estar. Miembros titulares. Con motivo del Día de la Hispanidad, el director del Instituto de Cultura Hispánica, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien nombrar miembros titulares del Instituto a las siguientes personalidades: ilustrísima señora doña Elvira Pérez Peña, del Instituto Cuyano de Cultura Hispánica; ilustrísimo señor don Alberico Fraga, rector de la Universidad de Bahía; ilustrísimo señor don Francisco Monterde, de la Academia Mexicana de la Lengua; ilustrísimo señor don José Barroso, presidente del Instituto Cultural Hispano-Mexicano. Ilustrísimo señor don Jorge Montoya, director del Instituto Antioqueño de Cultura Hispánica. Ilustrísimo señor don Paul Bouchard, profesor de Historia Precolombina de la Universidad de Laval, en Canadá. Ilustrísimo señor don George H. Ornstein, consejero director de United Artists.
Muy bien, aplaudirle porque está muy bien.
Ilustrísimo señor don Luis Alfonso Escrañol, autor de la Casa de Brasil, arquitecto brasileño. Ilustrísimo señor don Juan José Espinosa, director general del Tesoro. Ilustrísimo señor don Marcos Peña Royo, gobernador civil de Asturias.
Muchas gracias, gobernador, por todos los esfuerzos por la Casa de América.
Ilustrísimo señor don Plácido Careaga, presidente de la Diputación de Vizcaya.
Tus esfuerzos por nosotros. El ministro te envía un gran abrazo por teléfono. Muchas gracias.
Excelentísimo señor Marqués de la Elisera.
Enhorabuena por ese artículo. Son tres artículos, se merecía.
Gracias por todo.
Ministro, un abrazo.
Gracias.
Ilustrísimo señor don Gabriel Cañadas, secretario general técnico del Ministerio de Información y Turismo. Muy bien. Ilustrísimo señor don José María Moro, director de personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se encuentra actualmente en Roma acompañando al señor ministro. Excelentísimo señor Marqués de Arriluce de Ibarra, presidente del Instituto Vascongado de Cultura Hispánica. Ilustrísimo señor don Antonio Fontán, director de la Escuela de Periodismo del Estudio General de Navarra.
Está.
Ilustrísimo.
Se ha marchado. Está. Bueno, no lo haces cambio porque no estoy. Ya me han dicho que no venías. Cuando se aquí viene. A todos los del Estudio General, la Escuela de Periodismo, a todo profesional. Luego te lo damos a ti.
Ilustrísimo señor don José Ignacio Ramos, agregado de prensa en la Embajada de España en Buenos Aires. Ilustrísimo señor don Salvador Bermúdez de Castro, secretario de la Embajada de España en Lima. Ilustrísimo señor don Jaime de Abrisqueta, secretario de la Embajada de España en Quito. Ilustrísimo señor don Tomás Lozano, secretario de la Embajada de España en Honduras. Ilustrísimo señor don Francisco Javier Chapa, secretario de la Embajada de la Representación de España en México. Ilustrísimo señor don Amaro González de Mesa, secretario de la Embajada de España en la Santa Sede. Ilustrísimo señor don José Luis Aparicio, cónsul de España en Nueva Orleans. Ilustrísimo señor don Joaquín Tomás, cónsul de España en Mendoza. Ilustrísimo señor don Enrique de la Hoz Díaz, subsecretario general del Ministerio de Información.
¿Dónde, oye, Enrique, ¿dónde va a hablar en la mesa? ¿Tiene mesa de sitio ahí?
Bueno, nos vamos a sentar.
El ilustre académico don Dámaso Alonso, que nos honra hoy con su colaboración, tiene la palabra.
Excelentísimos señores, hoy día 12 de octubre conmemoramos un gran descubrimiento español. Quizá esta fecha sea conveniente para evocar otro gran descubrimiento hecho por España y del que por ahí la gente no suele tener idea. Habían de pasar aproximadamente unos 60 años después del arribo de Colón a la isla que llamaría San Salvador, cuando España arriba también a una islilla espiritual. En 1554 se imprime un librito, El Lazarillo de Tormes. Este librito significa Otras Indias Descubiertas. Como detrás de la isla de San Salvador vendrán las demás islas del gran continente americano, detrás de las demás islas y el gran continente americano, detrás del Lazarillo han de venir las novelas picarescas y el Gran Quijote, y toda la novela realista del mundo. Y así como el descubrimiento de América tiene la inmensa importancia que hoy conocemos, una nueva era de la humanidad, el descubrimiento del modo realista en el arte de novelar es una nueva era de la literatura. Y mucho más aún, porque si ahora miráis a la novela realista del mundo y enseguida a nuestros nuevos modos de comprender la organización del mundo, a esta necesidad de justicia social que hoy sentimos todos, de una más equitativa distribución de la riqueza, comprendemos enseguida que la novela, presentándonos con mirada comprensiva el caso del miserable y desamparado, ha sido uno de los factores que más decisivamente han colaborado en la formación de una conciencia universal en favor del injustamente oprimido. Considerado así, El Lazarillo, al mismo tiempo que inauguraba un nuevo enfoque del arte de la narración, comenzaba también una nueva era espiritual del mundo. La crítica internacional, que suele ignorar ese hecho decisivo, no ha callado ciertamente que El Lazarillo es la primera novela picaresca y que, traducida enseguida a todas las principales lenguas del mundo, fue ampliamente imitada en España y en Europa. Pero en este libro había todavía otras novedades mucho más importantes que el mero hecho de ser cabeza de la novela picaresca. La mayor, y que en cierto modo contiene a las demás, es esta: que El Lazarillo es la primera novela realista que se imprime en Europa. Hace años quise estudiar un poco de cerca ese realismo y elegí para ello el famoso capítulo del Escudero y Lázaro. Mostré cómo se desarrollaba en él un demorado proceso de engaño y desengaño. La ilusión de Lázaro al entrar a servir al escudero y el avance de su progresiva desilusión al ir comprendiendo que su amo es un ser tan pobre, tan desamparado como él. Mostraba allí cómo lo más delicado es precisamente que según el pobre Lázaro se va dando cuenta de la pobreza total del escudero, su corazón se va llenando de piedad hacia su amo y pide con gusto limosna por las calles para alimentarle. ¿Y no recordáis ahora Misericordia de Galdós? He aquí como en el Lazarillo se predice toda la novela moderna. En fin, decía yo en esas páginas, y esto nos va a ligar con lo afirmado al principio, que en el Lazarillo la literatura española presentaba por primera vez a un pobre niño, a un ser desamparado y miserable, no para hacerle objeto de burla, como la literatura anterior, sino para comprenderle, para desentrañarle el alma, y que al mismo tiempo que el corazón de Lázaro se iba llenando de simpatía por su amo, el del lector se llena de simpatía y piedad por el amo y el criadito. Al situarme así frente al capítulo del escudero, quería ponerme yo en la única actitud que me parece esencial en la crítica, la de preguntar a la obra de arte qué nos dice, cómo habla a nuestro corazón y a nuestra inteligencia. En estos últimos años se han hecho algunos valiosos estudios sobre el Lazarillo. Salgo hoy de nuevo con el miedo que todo crítico que no sea un insensato tiene que tener a estas salidas, a ponerme frente a esta pequeñita obra decisiva. Hemos de considerar, claro está, otros aspectos de la obra que no traté entonces. Y aunque tendremos que tocar también en ese capítulo del escudero y Lázaro, será en puntos que no consideré en esas páginas que fueron publicadas hace años. En estos últimos tiempos han vuelto a ser planteados los problemas centrales del Lazarillo y precisamente para negar el realismo de esta obra. Eruditos de procedencia distinta, algunos ciertamente ilustres y dignos de todo nuestro respeto, han coincidido en opiniones parecidas que todas vienen a negar el realismo del Lazarillo, ya con afirmaciones tajantes, ya de un modo más matizado. Estas opiniones están basadas en una perspectiva historicista. El autor del Lazarillo, para adobar su relato, ha echado mano de elementos existentes en la tradición folclórica. Son esos elementos, incrustados en la materia del Lazarillo, los que, según esos investigadores, impiden que sea una obra realista. Se repite aquí una vez más el error, tan abundante en la crítica internacional de nuestros años, y al decir internacional quiero decir lo mismo crítica española que crítica extranjera, el error de basar los juicios estéticos en consideraciones historicistas. Literariamente, es decir, en la inmediata relación entre lector y texto, las obras no tienen historia, y lo mismo se podría decir de toda creación artística. La función de la obra literaria se cumple en una iluminación súbita del alma del lector, pero esa iluminación es un presente absoluto. En ella es indiferente la antigüedad o la procedencia de los materiales. La función de la crítica literaria es explicar esa iluminación, es decir, es comprender la cohesiva ley interna que la produce. La crítica literaria, al no haber resuelto el problema de su organización científica, es decir, de la comprensión de esas leyes cohesivas, una distinta para cada ente artístico, abandonó cómodamente sus poderes en un historicismo tan estéril que no lleva a ninguna parte. Si atendemos a lo único importante que hay en literatura, la sacudida eléctrica que me da, la iluminación súbita con que despierta mis sentidos una determinada obra, la procedencia de los materiales de la unidad de arte que leo, solo me empieza a interesar cuando de algún modo puede contribuir con datos complementarios a mi comprensión crítica de la razón del prodigio. El hecho de que mi alma vibre ante esa obra de arte, o cuando el conocimiento de esa procedencia puede hacer que mi alma vibre con más intensidad aún. La creencia de que estudiar una obra literaria es determinar sus fuentes generales o parciales lleva ya muchos años llenando con contribuciones insulsas las revistas de literatura. Se trata de definir lo que es el Lazarillo, lo que le hace criatura de única, lo que le sitúa aparte, diferente de todos los otros seres literarios, lo que hace que fuera una revelación, el origen y primer germen de un modo de novelar que es aún el nuestro, el moderno. Si queremos averiguar y explicar algo de eso, no cometamos, ni para el Lazarillo ni para ninguna otra obra literaria, un error de perspectiva. Atendamos a la imagen que el Lazarillo ilumina en el lector y no a la procedencia histórica de algunos de los materiales que el autor utilizó. El adoptar esa perspectiva ha llevado a algunos ilustres investigadores a negar el realismo del Lazarillo. Para ellos, como unos pocos elementos de los que entran en el libro son de procedencia folclórica, el Lazarillo no puede ser una obra realista. Esta es la tesis. Con la perspectiva historicista y crítica literaria, se combina aquí otro que yo considero error. A saber, una noción elemental, simplicista y ciertamente sorprendente de lo que es realismo. Según la exposición de alguno de esos críticos, no cabría duda alguna. Realismo sería la reproducción artística de una realidad concreta existente. Es decir, si existe un término de la realidad y el artista lo reproduce en una obra, esta obra será realista. Idea ciertamente bien elemental. Para nosotros una obra será realista no porque exista una realidad que reproduce, sino por su capacidad de suscitar en la mente del lector una intuición, una imagen, con tales cualidades, con tal cohesión interna, es decir, concordancia significativa de sus elementos, con tal vinculación potencial a datos inconexos impregnados profundamente en la memoria, con tal capacidad de suscitarlos intensamente con brusca violencia o con dulce delicadeza, que el lector imagine, crea que esa imagen es o puede ser el auténtico correlato de una realidad concreta existente. Esto es lo esencial. Por lo demás, esa realidad concreta puede existir o no existir. Afirmo más, en obras literarias, en las más realistas, no suele existir como entidad concreta. El autor suele sí tomar elementos sueltos que existían en su alrededor. Y ya la imagen artística habla de tal modo nuestra fantasía que en los casos límites admitimos la existencia de su correlato real. Llegamos a creer a pies juntillas en él. Es casi seguro que no existiera un modelo directo de Sancho Panza. La reacción de Cervantes se basó, no cabe duda, en una serie de datos inmediatos de su experiencia personal, rústicos con que convivió, etc. Pero también en una cantidad inmensa de material folclórico que la erudición ha ido buscando pacientemente. Los cuentos que cuenta Sancho, los refranes que amontona, sus opiniones populares, sus juicios en la ínsula barataria, casi todas estas cosas tienen antecedentes a veces rastreables hasta la remota antigüedad. Apenas hay dicho o hecho de Sancho que no engarce de algún modo con una tradición folclórica conocida. Son toneladas de materia folclórica las que movilizó Cervantes para su creación. Sin embargo, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con mi acto de lectura, con la nítida imagen de Sancho que se me ilumina ante el libro inmortal. En casos como este, ya he dicho que son casos límite, no solo se logra que el lector que recibe la imagen artística, el Sancho creado por el arte, piense que corresponde o puede corresponder a una verdadera realidad, sino que los lectores, sobre todo los hispánicos, nos hemos aferrado ya a esa creencia. Y Sancho es para nosotros realidad auténtica, es decir, ser de carne y hueso, conocido nuestro y compañero ya de nuestra vida. Y he aquí como un conjunto, un haz, en el que en la mente de Cervantes se unieron recuerdos personales suyos y recuerdos folclóricos tradicionales, produjo la imagen tal vez de más intenso realismo de toda la literatura universal. El argumento vale para toda obra artística, y ya vamos viendo cómo no hay razón a priori para negar el realismo del Lazarillo porque algunos de los elementos que entraron a formar su superior unidad estética fueran de procedencia folclórica. Pero acerquémonos a analizar algunos de esos elementos. Los elementos folclóricos utilizados por el anónimo autor serían, ateniéndonos a lo seguro, un cuento existente con variantes en la tradición internacional, cuento del ciego, la longaniza y el poste. Alguna historieta en una serie de ilustraciones de un manuscrito del siglo XIV, el mozo le bebe con una paja el vino al ciego. Añádase aún que el falso milagro del buldero, que constituye el argumento del Tratado V, fue tomado por el anónimo autor de un cuento cuya versión más próxima se encuentra en el novelino de Masuccio Salernitano. Esto último se ha negado hace poco tiempo pero yo creo que decididamente ese tratado procede de Masuccio Salernitano, pero no tengo tiempo aquí para exponer las razones en que me baso. En ese capítulo del Buldero, es evidente que el autor ha seguido la trama de su modelo. Lo ha adaptado a la vida española, a su estilo personal y a su personalísima idea del arte. Hoy no voy a hablar aquí de él. Lo indicado hasta ahora son las fuentes y precedentes seguros. No se conocen fuentes del capítulo del clérigo. Para el tratado del escudero se pueden mencionar obras en que el protagonista es un hidalgo grotesco que tiene un mozo mal pagado y mal alimentado, así en tres piezas de Gil Vicente. También algún refrán en que junto al escudero aparece su mozo, etc. Existía pues una tradición del tipo del escudero pobre y de su criado. Desde Fouché del Bosque se ha aducido un brevísimo chiste sobre la casa oscura, que habría sido incorporado también al capítulo del hidalgo. Ya he dicho que las fuentes empiezan a ser útiles para mí cuando nos permiten comprender mejor una creación artística. Precisamente esa de la casa oscura va a ser uno de los elementos en que me voy a apoyar para mostrar en qué consiste la creación del Lazarillo. Debo, pues, primero advertir que no es ni mucho menos seguro que la historieta de la casa oscura sea anterior al Lazarillo. Puede serlo, pero lo mismo puede proceder de él como consecuencia inmediata de la enorme popularidad que el Lazarillo tuvo desde 1554. Tomemos otra vez el tratado del escudero para verle ahora en la perspectiva que se descubra mirando desde sus antecedentes. Desde el punto de vista del historicismo, se ha dicho que el escudero ha sido dibujado siguiendo esa tradición ya existente. En verdad, los antecedentes que se pueden mencionar o son muy distintos o se trata de apenas borrones o vislumbres. Se olvida, en cambio, que el escudero, muchas veces pobre y casi siempre con punto de honra, fue en efecto un tipo real, existente, abundante en la vida española. ¿Por qué imaginar que el anónimo autor bebiera largamente en una tradición para imitar qué? Lo apenas esbozado, y que en cambio cerrara los ojos con obstinación a lo que la vida española de aquellos días le ofrecía por todas partes. Imaginemos que yo escribiera una novelita de ambiente contemporáneo sobre, por ejemplo, un extraperlista de 1940 o una pareja de novios de 1960 que buscan vivienda para casarse. No cabe duda de que se me podrían señalar toda una serie y muy larga de comedias, narraciones, poesías cómicas, chascarrillos, comentarios periodísticos, etcétera, en que esos tipos contemporáneos se describen o se esbozan. No cabe duda, sin embargo, de que mi principal fuente de inspiración sería la vida que yo he visto día a día a mi alrededor. Es posible, no obstante, que yo utilizara algún elemento ya cuajado en esos precedentes literarios, pero se podría decir por eso que mi obra no sería realista. Desde que el escudero de Lazarillo entra en escena, vemos, intuimos estéticamente que aquel ser es una creación que nos satisface a todos, como ha satisfecho a millones de lectores, porque sale de la vida, porque ha sido inventado con datos procedentes de la vida, seleccionados, filtrados, potencializados por un genial temperamento artístico, con una intensidad reforzada que no existe en la vida real, pero que es el signo del realismo artístico. El escudero está vivo ante nosotros en sus palabras, y tras estas, en sus pensamientos, en su fingimiento, en su pudor, en sus prejuicios. En esas páginas impresas a que aludía antes, seguí los matices porque pasan las almas del amo y de su criadito. Consideremos hoy otros aspectos. Está vivo el escudero y sacado de la realidad contemporánea también en sus gestos. Veámosle salir de su casa fingiendo el porte más despreocupadamente señoril, con un paso sosegado y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos, echando el cabo de la capa sobre el hombro y a veces debajo del brazo, y poniendo la mano derecha en el costado, salió por la puerta. Naturalmente que el anónimo autor no fotografía, pero extrae líneas, rasgos poderosamente significativos de una realidad que le era tan familiar como su vida. Veámosle ahora llegar a la puerta de su casa y cómo la abre, y entrado, dobla la capa sobre el pollo. Observemos el minucioso y casi técnico análisis de los movimientos. y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró y yo con él. Y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa. Y desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y preguntándome si yo tenía las manos limpias, las sacudimos y doblamos. Y soplando limpiamente un pollo que allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, sentóse junto a ella. En ejemplos como estos vemos bien la morosidad y la exactitud en la representación de las acciones humanas. Observemos la intención psicológica de todo ese pormenor. El autor está ahí desnudando el alma de su personaje, principalmente por sus gestos y acciones. Lo mismo que otras veces por las palabras que le hace decir. Notemos cómo aparecen ahí también, humildes compañeras del hombre, las cosas. Están en el lazarillo en la medida indispensable en que son necesarias. Nunca en el lazarillo, como tampoco en el más auténtico e intenso realismo, sirven las cosas como mera decoración o adobo. Un vaso de agua, por favor. Se ha insistido mucho en la utilización por el autor anónimo de una breve historieta facetiosa que habría dado al capítulo del escudero el cuadro y la armadura, o bien unidad y ambiente. Esto último, desde ahora se puede afirmar que no es exacto, pues lo que da unidad a ese tratado es, sin disputa, la figura misma del escudero. Ya hemos dicho que no hay seguridad ninguna de que la historieta de que se habla desde Fouché del Bosque sea anterior al lazarillo. Esta es la historieta tal como se narra en un Liber Faceciarum con mezcolanza de castellano y latín. Quedam femina deplorabat virum suum dicens. Cierta mujer lloraba a su marido diciendo: ¿dónde os llevan, señor amigo mío? A la casa oscura, a la casa triste, casa sola, casa sin ajuar, casa honda. Amigo, respondió otro, corre, cierra mi casa, cuerpo de tal, que allá le llevan.